Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 31 de enero de 2025, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, comienza El Espejo, aquí en la cadena COPE, con toda la información diocesana de nuestra diócesis de Coria Cáceres, en un programa que se hace gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero que además es información de servicio público, porque necesitamos estar informados y muy bien informados sobre lo que significan y cómo actúan las sectas en nuestro país. Y para eso vamos a tener a un invitado muy especial que les vamos a presentar después de contarles la actualidad con las noticias de la semana. Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Esta jornada destaca el papel de las personas consagradas, quienes dedican su vida a Cristo y llevan su mensaje al mundo. En este año jubilar, la Iglesia invita a todos a ser peregrinos de fe y sembradores de esperanza en la sociedad. Y este domingo 2 de febrero, nuestra diócesis se unirá a esta jornada especial en la Iglesia con Catedral de Santa María de Cáceres, con una Eucaristía que comenzará a las 6:30 de la tarde y estará presidida por nuestro obispo, don Jesús Pulido Arriero.
Manos Unidas presenta su nueva campaña en Cáceres.
Será el próximo jueves 6 de febrero cuando Manos Unidas lanza esta nueva campaña bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, un evento que se celebrará a las 7 de la tarde en la sede de Caja Almendralejo y que contará con la presencia del obispo de Coria Cáceres, la presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres y la hermana Lola Pérez Carrasquilla, misionera durante 36 años en Zimbabue. Este año además la campaña pone el foco en la dignidad humana y en la economía de Francisco, un modelo basado en la justicia, la solidaridad y el compartir como respuesta a la pobreza y a la desigualdad en el mundo. Hay muchos más actos destacados durante la próxima semana. El martes 4 de febrero por la mañana habrá un desayuno solidario organizado por el SAR en la universidad y por la tarde una charla a testimonio precisamente de la hermana Lola Pérez en la parroquia de Guadalupe en Cáceres. El miércoles se presenta la campaña también en la parroquia de San Ignacio en Coria y el jueves, como hemos destacado, en Cáceres. Ya el viernes se celebra esa conocida jornada del ayuno voluntario y la delegada de Manos Unidas, Carmen Muro, estará con nosotros en El Espejo de esta casa de la diócesis de Coria Cáceres en COPE Cáceres para contarnos más sobre esta jornada y sobre toda esta nueva campaña.
35 aniversario de la muerte del padre Leocadio Galán.
El 27 de enero, los esclavos de María y de los Pobres, junto a toda la familia formacionista, celebraron una misa presidida por el superior general, el padre Francisco Fernández, acompañado por sacerdotes del Instituto Religioso y amigos de la casa. Durante la homilía, el superior recordó la fidelidad y la entrega total del padre Leocadio, así como su profundo amor por los más pobres entre los pobres. El martes 28 de enero, se celebró también una eucaristía en la parroquia de Calamonte, el pueblo natal del padre Leocadio. También se hizo entrega de un cuadro pintado por Daniel García, que representa el amor del padre Leocadio hacia su patrón, San José.
Y fallece Antonio Sánchez Buenadicha, exdirector de Caritas Diocesana de Coria Cáceres.
Sí, precisamente la entidad ha querido lamentar profundamente la pérdida de Antonio Sánchez Buenadicha, quien desempeñó el cargo de director de la entidad entre 1980 y 1983, además de ocupar otros importantes puestos en Caritas Regional y Caritas Española. En un comunicado, la organización destacó su humanidad, entrega y espíritu de servicio, recordando su dedicación y compromiso con la labor social y solidaria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues después de contarles las noticias de la semana, vamos a hablar de un fenómeno preocupante y del cual tenemos que estar informados, y por eso traemos a nuestro programa un especialista que nos va a hablar de sectas. Luis Santa María del Río es licenciado en Teología, máster en Ciencias de las Religiones y reconocido como cofundador de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
Pues estamos encantados de escucharte, de tenerte aquí, porque vas a dar una conferencia, has dado una conferencia ayer jueves en Cáceres, en el tema de las sectas yo creo que quizá lo tenemos ahí un poquito apartado los que no tenemos mucho conocimiento, pero
a mí me sorprende mucho. Luis, buenas tardes. Luis es amigo de Zamora, hemos compartido trabajo en la delegación de medios de comunicación cuando él era delegado en Zamora. Luis, me sorprende, ayer lo comentabas también en esta conferencia, vemos las sectas como algo lejos, pero sin embargo están a la vuelta de la esquina. Es más, en nuestra ciudad de Cáceres ha habido dos redadas muy recientes contra sectas.
Desde luego, sí, parece que las sectas son cosa o del pasado o de grandes ciudades o la costa o esos sitios donde va tanto turismo y se mezcla gente de tantas procedencias, y parece mentira que en el oeste de nuestro país podamos tenerlas y que dos de las últimas operaciones policiales hayan tenido lugar precisamente en la provincia de Cáceres. Es que las sectas están en todos lados. Como contaba ayer en la conferencia, cerca del 1% de la población española, es decir, 400.000 personas pertenecen a una secta, así que estamos ante un problema de primer orden.
Las personas más vulnerables son las que suelen ser captadas, ¿o le puede pasar a cualquiera, Luis?
Le puede pasar a cualquiera, porque no podemos olvidar que todos somos vulnerables, todos tenemos alguna debilidad, todos tenemos pues nuestros problemas, nuestras fases de crisis, y todos tenemos también nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas, nuestras ganas de hacer un mundo mejor, de poner a disposición de los demás nuestros talentos, la generosidad. También de todo eso se aprovechan las sectas para decirnos: con nosotros podrás hacerlo, eres alguien especial, y nos tocan ahí la fibra sensible y son capaces de engañarnos a todos, a cualquiera, también a mí.
Luis, ¿qué define a una secta? Porque es un concepto que a lo mejor no lo tenemos muy claro.
Sí, es un concepto además controvertido, y la definición, como contaba yo ayer en la conferencia, pues es lo primero que hay que abordar. Yo utilizo una definición de mi compañero de la RIES, Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, lo primero es que es depredador, que va a buscar víctimas, a captar, y lo hace mediante el mimetismo, haciéndose pasar por grupo religioso, asociación cultural, grupo terapéutico, academia de estudios, lo que sea, y el señuelo, que es pues ofrecernos algo atractivo, algo que parece positivo, interesante o que necesitamos.
Luis, hace unos años, en los años 80, los 90, los primeros 2000, las sectas estaban muy vinculadas o parecía que tenían un origen, digamos, religioso. El fenómeno sigue ahí, pero es verdad que ha tornado un poco, digamos, frente a otro discurso, podríamos decir, de captación, que es el de el buenismo, el universo, la naturaleza, cosas que aparentemente son buenas, el yoga o incluso, bueno, pues la meditación. Y utilizando este señuelo, como bien dices, están apropiando de un discurso que lo que pretende es algo más, que pretende captar.
Así es, nos hablan de liberación, nos hablan de bienestar, nos hablan de lograr la mejor versión de nosotros mismos, en un discurso que ya no suena religioso ni espiritual, sino psicológico, de mejoramiento personal, de autoconocimiento, de superación. Y bueno, pues lo que hay detrás es lo mismo de siempre, es utilizar esto para someter, porque las sectas son un fenómeno de sometimiento, de poder de una persona, el líder, sobre otras. Y entonces acaban terminando con la libertad, manipulando al individuo y haciéndolo un esclavo en el fondo.
Podríamos hablar de que hay un vínculo entre estas terapias alternativas que ha mencionado Lorena y el fenómeno de las sectas ahora mismo en la actualidad.
Sí, sí lo hay. Todo esto que se llaman terapias alternativas, complementarias, naturales, gran parte de ellas se están enseñando y practicando en un contexto sectario. Es decir, el terapeuta, el sanador, a veces con la forma de vidente, lo que está haciendo es convertir a sus clientes en adeptos, porque les promete salvarlos, curarlos, porque se aprovecha de su debilidad, de su enfermedad o de su desesperación para hacerse no solo con su dinero. Pensemos que el tema de las sectas, como he dicho, es un tema de poder más que de dinero. El dinero entra también, pero al final en estas terapias se está engañando y se está manipulando a personas muy necesitadas.
Esta misma semana, en la Delegación de Medios de Comunicación, yo recibí una llamada de teléfono de una persona muy interesada en asistir ayer a la charla, a la ponencia, y que se seguía sorprendiendo, ¿no?, de la capacidad de estas sectas para captar, a pesar de que vivimos en un mundo con muchísima información. Yo le decía, precisamente por tener ese acceso a tantísima información, ¿no?, antes lo que podíamos ver a través, bueno, pues de un papel pegado en un árbol o en una calle, ahora tenemos un acceso a un mundo, ¿no?, virtual, donde, bueno, pues hemos podido conocer, Luis, casos de personas captadas desde el otro lado del Atlántico.
Así es, y es que somos los más informados de la historia, como tú bien dices, Lorena, pero seguramente los peor formados para distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Necesitamos criterios, necesitamos tener las cosas claras para que se nos salten las alarmas y decir, bueno, esta persona, este grupo que me está vendiendo una moto, que me está ofreciendo un milagro, es mentira, porque no hay soluciones fáciles para problemas complejos.
Esto puede ser una voz de alarma, precisamente esto que cuentas, Luis, esa solución milagrosa, podríamos decir, no a un problema complejo. La vida es difícil, hay problemas, hay enfermedades, hay dificultades, hay pérdida de familiares, de sentido de la vida. Incluso, ¿esto puede ser una voz de alarma para las personas? ¿Qué medidas pueden tomar las familias para protegerse e incluso para reconocer estos peligros de que alguien cercano puede estar acercándose a una secta?
Mira, esa es una clave, y la otra sería la de cuidado cuando un grupo, una nueva realidad a la que nos estamos acercando, nos pretende aislar de nuestra familia, separar de nuestros referentes, decir que todo lo que vivíamos o sabíamos hasta ahora o la gente que nos quería es todo mentira. Mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las familias? Crecer en comunicación, crecer en cariño, que sea un entorno en el que cada persona se sienta querida, reconocida, y que haya la confianza para contar: estoy entrando en esto, me han ofrecido esto otro, y hablarlo con franqueza. Y por parte de la familia, cuando se ve que alguien está siendo enganchado, no ir de frente diciendo: estás en una secta, porque ahí tiene la secta sus técnicas para ganar, ¿eh? Es un pulso en el que la secta gana a la familia. Entonces hay que ser muy sutiles para acompañar a la persona en ese proceso de ser libre. De cuidado que no te engañen, aquí estamos nosotros contigo para que des los pasos conscientemente, sin dejarte atrapar, sin dejarte engatusar por grupos que no quieren servirte ni hacerte el bien, sino servirse de ti.
David, a Luis le he escuchado muchas veces que esta labor de prevención, incluso de denuncia, la tendría que hacer las instituciones públicas. Sin embargo, bueno, pues es RIES, esta Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y personas como Luis los que hacen estas denuncias. Luis, en los años que llevas denunciando estas prácticas, estas situaciones, ha habido momentos muy desagradables, imagino.
Efectivamente. Basta con que saque cualquier alerta pública pensando en los enfermos, pensando en los más débiles, para que pues salgan legiones de haters, a veces gente inconsciente, a veces mala gente y a veces gente de las propias sectas criticando, ¿verdad? Entonces, esto llega a veces a las amenazas de demanda y llega a veces a los tribunales. La semana que viene tengo que irme a Madrid, dejar mis clases y todo para responder a una querella, ¿no? Por decir las cosas que pasan y por intentar abrir los ojos a la gente.
Ánimo con esa querella, porque desde luego la vas a ganar. O sea, tienes toda la razón del mundo, Luis. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Iglesia Católica en la lucha contra el fenómeno de las sectas?
Pues tiene una primera responsabilidad muy clara, que es hacer bien lo que tiene que hacer. Es decir, los déficits de atención pastoral, de cercanía humana con la gente que ha tenido y tiene la Iglesia, pues son un cimiento muy bueno para que las sectas aprovechen esos huecos, esos fallos, porque las sectas al final explotan la necesidad de sentido, la necesidad de respuestas, de esperanza, y ahí la Iglesia Católica, como el resto de religiones, tiene una responsabilidad grande. Y junto a esto, pues por supuesto, conocer bien el fenómeno, formarse para poder ayudar a las víctimas, para ser los buenos samaritanos, que sepamos curar las heridas y ayudar a los que quedan en la orilla del camino, también manipulados, destrozados por estas sectas.
Luis Santa María, experto en sectas y teólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que al final, ojalá no hiciera falta trabajo de gente como tú, pero gracias a que personas como tú estáis en el mundo y hacéis este trabajo, podemos luchar contra una realidad que es desgarradora.
Gracias,
muchísimas gracias
por vuestra complicidad y ayuda, pues dándonos también estos minutos para poder contarlo a vuestra gente de Cáceres.
Despedimos a Luis Santa María del Río y nos vamos con el audio de Jesús Luis Viñas, ¿no?
Pues sí, seguimos en el mes de enero, David. Leía el otro día un chiste, ¿no?, que decía: yo sabía que el año iba a tener 365 días, no sabía que todos iban a ser en enero. Sigue siendo 31 de enero. Y en este mes de enero vamos a culminar este viaje casi. Nos quedan dos episodios, dos capítulos para despedirnos de este viaje a Perú, que iniciamos este vuelo junto a la mano de Jesús Luis Viñas hasta esa tierra de misión. Nos quedan dos últimos episodios. Y después, David, viene a sustituirle una nueva sección que se llama Tu Iglesia te escucha y te necesita. Precisamente en este jubileo del 2025, como bien decía Luis Santa María, queremos estar cerca de la gente, queremos contestar a esas preguntas que tienen, y dentro de un par de semanas pues estrenamos esa sección, pero todavía vamos a quedarnos con Jesús Luis Viñas y ese viaje hasta Perú.
El sábado estuvimos por segunda vez en el taller de Mini Chef. El programa de becas del Colegio San José de Chincha Alta ofrece también talleres para las madres y para los niños. En este curso han montado uno de cocina, principalmente repostería, que se imparte los sábados. Como es nuestro segundo día, hasta nos han preparado unos mandiles y nos han puesto a cocinar con los niños. Estoy nervioso. Hace tiempo que no me pongo delante de los fogones y lo primero que me piden es que casque un huevo para echarlo como ingrediente para la masa de un panqueque, un crepe. Sé que mi fuerza es mucha y tengo miedo de romperlo por completo. Al final le doy tan despacio que tengo que golpearlo varias veces hasta que casca. ¡Qué malo soy! Menos mal que cuando nos tocó prepararlo en la sartén, María Ángeles, la niña con la que hacía equipo, me ayudó y acertó a la primera a la hora de darle la vuelta. El resto de los niños está atento y todos quieren enseguida participar cuando piden voluntarios. Nos cuentan que el taller de Minichef les gusta mucho, sobre todo cuando al terminar comen lo cocinado, nos dice Alberto, al que le parece importante el taller porque así nos distraemos para no estar en nuestras casas todo el tiempo con las pantallas. A Víctor le gusta ayudar a los chefs a cocinar, como hizo el día que prepararon el queque de limón y las chocotejas. A Mía y Ángela también le gusta que nos saquen a participar. Además, nos enseñan, dicen, qué alimentos son los saludables y aprendemos cosas nuevas. En casa ya han ayudado a hacer tequeños y zumos cítricos. Lía dice que además de aprender cosas nuevas, hacemos amigos. Miquela aún no ha puesto en práctica en casa lo aprendido. Solo una vez ha preparado el desayuno, pero su hermana Minerva sí ayuda a su abuela. Alejandro sabe que el minichef ayuda para poderse defender solo. Lo malo es que las cosas ricas que preparan les dan mucha hambre. El más adelantado es Abel, que según nos contó el lunes siguiente en el colegio, ya el domingo preparó panqueques en casa con su madre y los vendió después sacándose 35 soles. En la tarde de ese sábado, las madres aprendieron a hacer un riquísimo bizcocho de remolacha. Antes de que terminase el taller, nos acercamos a casa de Jessica, una de las madres que durante varios años ha participado en los talleres, primero de tela y después de cocina y repostería, ya que ha tenido a dos de sus hijas becadas en el San José. Al inicio comenzó como un juego, dice, no sabía ni lo que era cernir. Al principio hacía los dulces para mis hijas, pero un 22 de mayo, la fecha la tiene bien grabada, una señora me dijo que iba a cumplir 50 años y que por qué no le hacía una tarta. Tenía miedo porque mira si de repente sale feo. Pero desde ese día esa señora fue como un ángel, porque el postre pasó a otra y a otra y empecé a ser conocida y tengo ya 5 años trabajando con este negocio que salió del departamento de becas. Estoy muy agradecida. Acá los cursos de repostería son caros, pero como ven, mi trabajo me ha ayudado a avanzar mi casa, el colegio de mis hijas. La mayor está en la universidad. Cuando el año pasado mi hija acabó en el colegio, a las señoras que están en el departamento de becas les dije, traten de sacarle provecho, no vengan solo a sentarse, valoren, porque este es un negocio que sí nos deja para comer, para comprarle algo a las chicas y sobre todo para juntar. Mi idea, termina diciendo, es levantar mi casa a una segunda planta y que esto, la actual cocina, sea solo mi taller. ¿Cuántas vidas en estos 30 años a través de las becas han podido mejorar? Enormes gracias a todos los benefactores.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya les ha anunciado Lorena que próximamente tendremos la sección de Tu Iglesia te escucha y te responde, que es una sección que va a ser muy interesante y muy buena, también información de servicio público, pero confieso que me va a dar un poquito de pena dejar de escuchar las historias de Perú de Jesús Luis Viñas, porque a mí personalmente me gustan mucho. Nos vamos con la agenda de la semana. En Cáceres, Romería de las Candelas.
Bueno, pues este fin de semana se celebran las dos grandes romerías, las más históricas también de nuestra ciudad, la romería de San Blas y la de las Candelas. Por ejemplo, en Cáceres, como decimos, esta última, la de las Candelas, la organiza la parroquia de San Mateo. El sábado, mañana a partir de las 10, se abren las puertas de la ermita para la tradicional venta de roscas. A la 1:30 tendrá lugar la degustación de migas para los asistentes y a las 5, la Eucaristía en la ermita, seguida de la mesa de ofrendas. El domingo, las actividades comienzan de nuevo a las 10 de la mañana con la venta de roscas en la ermita.
y a las 12:30 la bendición de las velas, un momento muy significativo de la festividad, seguido de la procesión de la Virgen hasta la iglesia de San Mateo y por la tarde a las 5 la Eucaristía allí en la iglesia. Por cierto, que como decíamos, también se celebra la romería de San Blas mañana sábado, una romería también muy tradicional, comentaban, bueno, pues tanto el párroco José María Borreguero de San Mateo como el nuevo párroco de San Blas, Fernando Alcázar, que son dos romerías que van de la mano. Los cacereños tradicionalmente por la mañana iban a una y por la tarde a otra, así que animamos desde aquí a todos los cacereños a que vivan también estas tradiciones de la ciudad.
Charla informativa del Grupo del Duelo en Cáceres.
Será el próximo miércoles 5 de febrero a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, una charla informativa titulada Pastoral del Duelo Resurrección, dirigida a quienes están atravesando un proceso de duelo o sienten que necesita apoyo emocional. Un grupo de ayuda mutua que trabajará para brindar consuelo y esperanza en un entorno de escucha y solidaridad. Animamos a todos a participar y asistir.
Vigilia de oración en Cáceres, juntos contra la trata de personas.
Será el próximo jueves 6 de febrero a las 8:30 en la iglesia de San José, el escenario de esta vigilia dentro de la undécima jornada mundial de oración contra la trata bajo el lema Embajadores de Esperanza Juntos contra la Trata de Personas. El evento busca sensibilizar sobre esta grave problemática que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños y niñas. Organizada por el Grupo contra la Trata de la Diócesis de Coria Cáceres con la colaboración del Conservatorio Profesional de Danza, la vigilia combinará momentos de oración, reflexión y también ese componente artístico que enriquecerá este acto.
Nuevo curso de formación de la Cátedra San Pedro de Alcántara.
Pues sí, el Instituto Teológico del Seminario Diocesano de Cáceres organiza este mes de febrero ese curso de formación Raíces de Extremadura, la influencia de San Pedro de Alcántara en nuestra tierra. Un curso abierto a todas las personas interesadas en conocer más sobre el santo patrón de nuestra diócesis y además en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de Cáceres. Los docentes se pueden inscribir a través de la web del CPR y los oyentes interesados pueden hacerlo en rdelgadoescolar@gmail.com.
Misa en honor a Nuestra Señora de Suyapa en San Pedro de Alcántara, centenario de su proclamación como patrona de Honduras.
Será el domingo 10 de febrero cuando la parroquia de San Pedro de Alcántara celebrará una misa especial en honor a Nuestra Señora de Suyapa. La Eucaristía estará presidida por el copárroco Miguel Ángel Morán Manzano a la 1:15 bajo el lema Nuestra Señora de Suyapa, peregrina que nos ofrece la esperanza de Israel. A partir de las 14 horas después de la misa habrá una comida de hermandad.
Tercera etapa del Camino de Santa Eulalia, Casas de Don Antonio a Alcuéscar.
Será el próximo sábado, 8 de febrero, la Delegación de Ficultura organiza la tercera etapa del camino que recorrerá los 13 kilómetros desde Casas de Don Antonio hasta Alcuéscar, una jornada que incluirá una visita guiada a Santa Lucía del Trampal y la celebración de la Misa del Peregrino. Más información en feculturacáceres@gmail.com.
Decimotercera Semana Diocesana de Familia y Vida, del 10 al 21 de febrero de 2025.
Pues sí, bajo el lema La Esperanza, la Familia, Esperanza para el Mundo y Fuente de Vocaciones, esta semana invita a toda la comunidad a reflexionar sobre cómo la familia puede ser semilla de vocaciones al amor, al matrimonio, a la vida consagrada y al servicio a los demás. Va a haber diversas actividades en Brozas, Cáceres, Coria, Montánchez, Montehermoso, Moraleja, Perales del Puerto Pino Franqueado y Valencia de Alcántara. Más información en diocesiscoriacáceres.es.
El musical El Paso de Carlo Acutis llegará al Palacio de Congresos en mayo.
Están ya las entradas a la venta, ya puedes conseguirlas. Entra en las redes sociales de la Delegación de Pastoral Juvenil, Pastoral Universitaria o Pastoral de Infancia, y si no, mucho más fácil, entra a www.diocesiscoriacáceres.es. Va a ser todo un acontecimiento. Habrá dos funciones a las 5 de la tarde y a las 8:30. Más de 140 participantes ponen en pie esta obra que combina música, danza e iluminación. Recibió el Premio Bravo de la Música en 2024 y esta ha sido estrenada por la Diócesis de Cuenca.
Jubileo de la Esperanza en Roma 2025, un verano inolvidable para jóvenes.
Del 28 de julio al 3 de agosto, los jóvenes nos invitan a peregrinar a Roma para vivir este jubileo, una semana intensa de fe, turismo y convivencia internacional en el marco del año jubilar. Las inscripciones pueden realizarse antes del 9 de marzo.
Encuentro familiar en la parroquia de San Ignacio de Coria, marcha al Palancar.
La parroquia de San Ignacio organiza este encuentro de convivencia y comunidad. A las 4 de la tarde partirá una marcha a pie hacia el hermoso entorno natural del Palancar cerca de Coria. El objetivo de la actividad es conocerse mejor y estrechar lazos. Más información en la parroquia de San Ignacio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy del Espejo, un programa que ya saben que han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios, con todo nuestro equipo de colaboradores que cada semana nos ilustren con sus historias. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.